Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Es un gusto y un honor, como siempre, acompañarles, integrando el equipo, junto al ingeniero Jorge Trilla en la producción general, y en la voz informativa este su servidor, Paul Sfeir. Hoy venimos cargados de información que vamos a compartir con todos ustedes. Además, por supuesto, de nuestros segmentos y secciones acostumbradas, las voces de Cuba, Latinoamérica al día, la mirada al mundo, patrimonio, los deportes, la voz de don Julio Estorino y su Cantaclaro y más, muchísimo más. Así es que súbale el volumen a la radio, acomódese en su asiento y quédese con nosotros, que vamos a dar inicio al viaje noticioso de Recuento Informativo. Nuestros titulares. En aumento, nuevos casos de COVID-19 en Cuba. La isla podría estar frente a un rebrote. Vecinos de Velasco temen más explosiones. No todos fueron evacuados. Cubanos quieren su propia voz y no la del régimen en el Consejo de Derechos Humanos. En Voces de Cuba, desde Camagüey, Jordan Marrero denuncia empeoramiento de salud del preso político Eider Frometa, recluido en la cárcel Kilo 8 de esa ciudad. Latinoamérica al día, AFP, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que dio positivo al coronavirus, pero dijo que son leves sus síntomas. Euronews, el presidente de México, Manuel López Obrador, viaja a Washington para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Euronews, Nicolás Maduro consigue que la justicia venezolana, plegada a su régimen, inhabilite a la dirección opositora del partido Voluntad Popular de Leopoldo López y lo entrega a adeptos suyos. AFP, la guerrilla narcoterrorista Ejército de Liberación Nacional propone al gobierno de Colombia un alto al fuego temporal por la pandemia. Voz de América, una ONG venezolana defensora de derechos humanos considera que el informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela debió mostrar mayor contundencia. Mirada al mundo, Voz de América. El estado de Florida autoriza reapertura de escuelas en agosto. Voz de América. La pandemia mantiene su presión sobre Estados Unidos aún en la primera ola de contagios. AFP. Estados Unidos inicia su salida formal de la Organización Mundial de la Salud. Euronews. Decenas de investigadores acusan a la Organización Mundial de la Salud de subestimar la propagación aérea del coronavirus. EFE. La ONU acusa a los ejércitos sirio y ruso de posibles crímenes de guerra en la provincia siria de Idlib. AFP, China abrió en Hong Kong una sede para la nueva Agencia de Seguridad Nacional. Euronews, protestas en Hong Kong contra la nueva ley de seguridad promulgada por China. En patrimonio, José Antonio Echeverría, el sol de la escalinata. Deportes. En el fútbol, Milan derrota al Juventus 4-2 y Cristiano Ronaldo anota su gol número 26 en el campeonato italiano. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, el cubano José Abreu confía que los Medias Blancas estarán en la pelea por el título de la Liga Americana. Vamos con las noticias. Así es, amigos, y aquí estamos con el detalle de las noticias. Bueno, y hemos venido reportándoles a ustedes la situación del coronavirus en Cuba y hemos sido claros, diáfanos, enfáticos en que las cifras que hemos dado son las cifras que da el régimen cubano porque está prohibida la entrada de cualquier organización internacional que pueda analizar bien la situación de la pandemia en Cuba y dar datos reales, responsables, especializados. El régimen no lo permite, pero es evidente que el régimen miente, y aquí están los resultados de lo que hemos venido diciendo durante semanas. Hemos venido advirtiendo, inclusive a ustedes de forma directa, que se cuiden porque el COVID, el coronavirus, mata, porque es mentira lo que dice el régimen, que se está mejorando la gente y que no tenemos problemas en Cuba. Es mentira. Estamos frente a un rebrote. El Ministerio de Salud Pública del régimen comunista reportó que por décimo día consecutivo ningún paciente falleció víctima de COVID-19 en el país. Eso lo dicen ellos no porque sea la verdad, sino porque definitivamente no saben si murió o no murió gente. Y que los exámenes practicados el lunes, porque ellos siempre dan con 24 horas de retraso para manejar las cifras y maquillarlas, dijeron que aumentaron los casos confirmados a 2.395 toda vez que aparecieron 15 casos nuevos de la enfermedad. Eso es la cifra de contagiados. Desde que las autoridades del régimen comunista anunciaron en el inicio de la desescalada, es decir, que esto ya venía bien, que ya podíamos ir bajando la presión sobre la gente o las medidas de prevención. Bueno, el número de nuevos casos ha ido en aumento. Las restricciones para mantener el distanciamiento social se violan constantemente en todo el país a consecuencia de las prolongadas colas para comprar sobre todo alimentos, productos esenciales y en aglomeraciones del transporte público. Solo uno de los 15 nuevos casos está localizado fuera de La Habana, específicamente en San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque. La mayoría de los confirmados en la capital son de los municipios Centro Habana, con 8, y Cerro, con 4. No hay ningún menor entre ellos, según dice el régimen. De acuerdo con el informe presentado por el director de epidemiología del régimen comunista, no hay ningún paciente en estado crítico, pero sí hay 5 en estado grave y todos son habaneros, 3 de Centro Habana y 2 del Cotorro, con edades entre los 47 y los 57 años. Permanecen ingresados en hospitales del país 158 pacientes, 67 que son casos confirmados, 44 sospechosos y 17 bajo vigilancia. Además, personal de salud monitorea en sus hogares a otras 154 personas que habrían estado en contacto con enfermos asintomáticos. 6 de los contagiados fueron dados de alta el lunes, informó también el funcionario de salud pública del régimen comunista, según el cual el primero de los indicadores evaluados diariamente para determinar la fase de recuperación en que se encuentra cada provincia es la tasa de incidencia. La única provincia que no cumple actualmente los indicadores para quedar incluida en la primera fase de la recuperación es Mayabeque, cuya tasa de incidencia en las últimas 2 semanas supera los 2 casos por cada 100.000 habitantes. Mis amigos, es momento de retomar la alerta, de tener muchísimo cuidado las cifras, a pesar de que el régimen no las quiera informar o no las sepa informar, porque el régimen no está preparado para atender algo como esto y se comporta egoístamente criminal al no dejar entrar a Cuba organizaciones que sí están especializadas en esto. Hay que tener muchísimo cuidado. El aumento de los casos va en crecimiento nuevamente en Cuba, a pesar de que el régimen diga que no. Y Jordanis Labrada, desde Songo La Maya, en Santiago de Cuba, expone la realidad de los cubanos en esa localidad ante la escasez de alimentos.
Con jugo de mango se hace la mermelada, y con eso más o menos no pasa el pan, que es difícil también, porque la panadería especial también es difícil para conseguirlo, porque son inmensas las colas, hay que coger tickets, sacan un poco pan, por lo menos el Songo, pero es que saca poquito pan en una panadería pequeña, y ya, así se vive. Por lo menos, porque, bueno, en mi caso así, en el caso de las personas así también, porque está difícil la cosa, el problema de la alimentación. Porque el problema no es ni de dinero. Hay personas que tienen dinero y no tienen que comprar porque no aparece nada. Entonces, la llamada tienda de reparadora de divisa, los que tienen que están pasando los aranceles, tienen agua nada más, agua y ron. Ustedes son, por lo menos, que es lo que tiene nada. Cuando eso, pues, se trata de alimentación ninguna, ni refrescos. Antier yo no pude buscar alimento ni nada. No se había pasado a mandar porque era el día 30. Entonces, en el día de ayer, mi casa amaneció. Bueno, no me permitieron salir de mi vivienda, como si estuviera preso en mi vivienda. Ayer yo no salí de mi casa y no había alimento en mi casa tampoco, porque no se pudo sacar los mandados. Una vecina le prestó una batita ronda a mi esposa, hizo el almuerzo, pero por la tarde ni yo ni mis hijos ni mi esposa nos alimentamos. Nos acostamos con una agua, un jugo de mango, y ya, eso fue lo que nosotros comimos ayer.
Vamos a nuestra pausa de esta hora en Recuento Informativo y regresamos de inmediato con todos ustedes.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El campeonato de Italia, la llamada Serie A, sigue aún vivo tras la increíble derrota de la Juventus en San Siro ayer martes ante un Milán que le metió 4 goles en 18 minutos después de que el líder italiano fuera ganando 2-0. La segunda parte del Milan-Juve fue histórica, con 6 goles en apenas media hora, empezando al minuto 47 por un buen gol de Rabiot tras un caño y una carrera que culminó con un disparo con la zurda. En el 52, Cristiano Ronaldo logró su 26º gol de la temporada liguera, y con este gol todo parecía resuelto, pero en el minuto 61 empezó el recital milanista con 4 goles en 18 minutos, iniciándolos Zlatan Ibrahimovic, que marcó un penalti por manos de Bonucci en el área. Del 65 al 67 vino la remontada del Milán con goles de Kessié y el brasileño Leao. La puntilla para la Juve llegó en el minuto 80 con otro buen gol del croata Ante Rebic. La Juventus no perdía un partido, yendo delante 2-0 en el marcador desde el 2013, e interrumpe con esta derrota una serie de 7 partidos ganados consecutivos. Pero a pesar de haber caído, la Juventus sigue líder con 7 puntos sobre Lazio, que este mismo martes no aprovechó y perdió ante el Lecce 2-1. Y amigos, por España, ayer martes, el Atlético de Madrid empató a un gol con el Celta en un buen partido. Álvaro Morata marcó el gol colchonero al minuto 1 y Fran Beltrán consiguió el empate al 48. Y nos vamos al béisbol. Los Medias Blancas de Chicago, para esta corta temporada del 2020, pretenden pasar de ser un equipo en reconstrucción a ser contendiente en la Liga Americana. El inicialista cubano José Abreu, el líder de la escuadra sobre el terreno y en el clubhouse, dijo: "Es difícil con 60 partidos, así que creo que no nos podemos dar el lujo de comenzar mal. Debemos trabajar fuerte todos los días y las cosas tienen que salir, aunque sea con 60 juegos". Con 33 años de edad, Abreu se encuentra en su 7ª campaña con el club de Chicago. Ha sido una sólida y permanente presencia importante en la parte fuerte de la alineación y encabezó la Liga Americana con 123 impulsadas en el 2019. Abreu ha empujado al menos 100 carreras con 25 jonrones o más en 5 de sus 6 temporadas. El cubano ha demostrado una fuerte lealtad a los Medias Blancas y ha bromeado frecuentemente que él mismo se daría un nuevo contrato si el club no lo hacía tras convertirse en agente libre después del 2019. Obviamente, para la gerencia el sentimiento era mutuo y por eso le otorgaron un contrato de 3 años y $50 millones, Esa lealtad junto a un diálogo con su familia ayudó a Abreu a tomar la decisión de jugar esta temporada. Soy una persona muy leal y los Medias Blancas también han tenido esa lealtad. Tuve que demostrarlo, especialmente en este momento, declaró el cubano, quien concluyó diciendo: con la mano de Dios todo saldrá bien. Eso es lo que esperamos. Dios nos protegerá. Solo debemos hacer todo lo mejor posible en esta situación. Suerte pues a nuestro compatriota. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, nosotros continuamos con los acontecimientos en Cuba. Hasta las 3:30 de la madrugada de este martes se sintieron las explosiones y la exposición a residuos balísticos en el poblado de Velasco, ubicado a unos 5 kilómetros de la unidad militar La Púa, desde las que a primeras horas se escucharon detonaciones que estremecían el lunes en la madrugada a esa zona del oriente de Cuba. Los residentes de Velasco apenas pudieron dormir en toda la noche, todo el tiempo muy asustados ante el temor de nuevas detonaciones, por si tenían que salir corriendo por sus propios medios. La promesa de ser evacuados no se concretó, únicamente fueron rescatados los vecinos del barrio El Polvorín, en la periferia del pueblo, que fueron trasladados hacia Holguín. El resto se quedó esperando y sin información de parte de las autoridades del régimen. Los residentes de la zona colindante con La Púa también fueron evacuados durante las primeras horas del lunes hacia Velasco y ya por la noche fueron transferidos hacia la capital provincial. El martes, los pobladores de esta zona describen que el pueblo amaneció totalmente militarizado, con helicópteros sobrevolando la zona y una fuerte presencia de tropas especiales que llegaron en camiones militares. Las llamadas boinas negras y boinas rojas aseguran que están ahí para mantener el orden público, pero según la activista de Cuba Independiente y Democrática, Surania Cruz Rosales, la verdadera razón para la presencia de los efectivos es evitar la filtración hacia el exterior de la información de lo ocurrido ahí. El Policlínico de Velasco José Ávila Serrano, única institución médica en el territorio, está ocupado por los militares y suspendieron las consultas regulares porque desde ayer está siendo utilizado para brindar los primeros auxilios a los heridos que luego son trasladados hacia la capital de la provincia, agrega la activista. Una comisión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias investiga las causas. Asegura por otra parte un comunicado oficial que afirma que no se ha tenido que lamentar pérdida de vidas humanas. Dios quiera que eso sea cierto, la verdad que sí, Dios quiera que así sea. Seguimos con noticias. Otoniel Cruz Suárez, vicecoordinador del movimiento político Morón Despierta, denuncia arbitrariedades contra él y su padre, Armando Cruz, ambos activistas de la UMPACU, a los que no les permitieron asistir el pasado día 30 de junio a la protesta en el Parque de Ciego de Ávila.
Del afrocubano por mando de la policía. Yo vivo en un batey llamado Pitajón, que está a 9 kilómetros de la ciudad. Yo me trasladaba en una máquina particular a Ciego de Ávila, al Parque Martí, donde íbamos a hacer acá la protesta. Allí fui detenido por dos agentes de la seguridad del Estado y había un jeep de la policía con tres policías de vestidos de azul. Allí nos tuvieron un buen rato y mi papá ya había sido también detenido por esos mismos agentes. Ya de las 5 de la mañana lo tenían ahí detenido, parado ahí, montado en la patrulla. Estaban esperando nada más que yo llegara. De allí nos trasladaron para la ciudad. Allí nos bajaron del jeep donde estuvimos y nos montaron en una máquina también de la policía y nos trasladaron a otro campo, fuera, alejado de la ciudad, a un lugar llamado por acá Majagua. Allí nos metieron ahí en la primera unidad allí de Majagua. Desde las 9:30 por ahí nos tuvieron ahí hasta las 4 de la tarde en unas oficinas donde tanto mi papá, igualmente que yo, fuimos interrogados, amenazados, que vivíamos en la oposición, podíamos ir a prisión.
Bueno, y activistas cubanos exigirán un puesto como oradores ante el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, en Suiza, de acuerdo a la iniciativa llamada Consenso Pro Derechos Humanos, anunciada por el opositor Manuel Cuesta Morúa. La propuesta busca una reforma integral en el Consejo de Derechos Humanos, de manera que representantes de la sociedad civil de países donde se violan los derechos humanos, cuyas voces son silenciadas por los representantes gubernamentales en estas sesiones, tengan una presencia sistemática en este foro internacional. Los derechos humanos son de la gente, no de los estados, dijo el activista. El viernes pasado, el representante del régimen cubano, Jairo Rodríguez Hernández, con la ayuda de los representantes de los regímenes de Venezuela, China, Corea del Norte y Eritrea, boicotearon la intervención del científico Ariel Ruiz Urquiola en la sesión número 44 ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. La iniciativa anunciada ayer, explicó Cuesta Morúa, tiene como objetivo fundamental buscar alianzas con activistas de Hong Kong, Irán, Venezuela, China, entre otras naciones, para conseguir esta presencia internacional. Sin importar las agendas ni las ideologías, todos estarán unidos por el reclamo común de las libertades fundamentales y la defensa de los derechos humanos, declaró el opositor, quien asegura que ya cuentan con el respaldo de varios grupos de la sociedad civil cubana y de otros países. Vamos a nuestra pausa de esta hora, regresamos. Tenemos más en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Los invito a que escuchemos nuestras voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba. Denuncio. Empeora la salud del prisionero político cubano y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Eider Frometa Aylin, de 30 años de edad y residente en la provincia de Guantánamo. Frometa Aylin se encuentra recluido en la prisión Kilo 8, ubicada en esta ciudad de Camagüey. El preso político, el día 25 de junio del año en curso, se declaró en huelga de hambre y enviado a las celdas de castigo tapiada por reclamar ser retornado para su provincia natal, ya que en el mes de noviembre del presente año extingue su sanción de 2 años de privación de libertad. Los problemas de salud del prisionero Frometa Aylin han empeorado y los medicamentos para calmar sus dolencias están en falta. Todo cuanto está ocurriendo con Frometa Aylin son los procedimientos para su aniquilación física. Buscan dentro del inmenso mecanismo represivo algo para impedir que el preso político salga de la prisión. Los métodos utilizados por el aparato de la dictadura comunista son los mismos que emplean históricamente contra todos los prisioneros políticos cubanos. Las organizaciones prodemocráticas en la provincia gramontina estamos responsabilizando a la máxima dirección del penal por lo que le pueda suceder al defensor de los derechos humanos, Eider Frometa Aylin. Lo aquí resumido es la imagen de nuestra época, de la época con la que nos ha tocado vivir. Pero hay otro criterio, un criterio más elemental, y es el que nos narran los prisioneros políticos cubanos.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
¿Qué ocurre en nuestra región? Los invito a enterarnos en nuestro segmento Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Jair Bolsonaro contrajo nuevo coronavirus. Todo el mundo sabía que tarde o temprano iba a alcanzar una parte considerable de la población, como lo tiene mucha gente. Yo, por ejemplo, si no me hubiese hecho el examen, no sabría el resultado y acaba de dar positivo.
El mandatario de 65 años contó que empezó a sentirse mal el domingo y el lunes empeoró, sintiendo cansancio, indisposición y fiebre de 38 grados, por lo que sus médicos le recomendaron someterse al examen. Añadió que se está tratando con hidroxicloroquina y azitromicina.
Bajó a 36,7, bajó bastante, estoy bien, estoy normal, comparado con ayer estoy muy bien. Hasta tengo ganas de hacer una caminata, pero por recomendación médica no lo haré.
Desde el inicio de la pandemia, Bolsonaro ha minimizado la enfermedad y ha participado en varios eventos públicos sin usar mascarilla, además de criticar las medidas de aislamiento social implementadas en varios estados debido a su impacto económico.
Mas a vida continúa.
La vida continúa, Brasil tiene que producir, hay que poner a rodar la economía. Algunos decían, criticándome, que la economía se recupera, la vida no. Esa es una verdad absoluta. Sé que nadie recupera la vida, pero una economía que no funciona lleva a otras causas de muerte, fallecimientos, suicidios en Brasil. Eso fue completamente olvidado.
Brasil es el segundo país en número de muertos y casos confirmados después de Estados Unidos. Según el último balance oficial, 1.600.000 personas se han contagiado y cerca de 65.500 murieron de COVID-19 en este país de 212 millones de habitantes. Pero especialistas estiman que el número real de casos podría ser hasta 10 veces superior y la cifra de muertos el doble. El martes, la Organización Panamericana de la Salud le deseó a Bolsonaro una pronta recuperación, al tiempo que pidió a Brasil fortalecer las medidas para contener el virus.
Latinoamérica al día.
Andrés Manuel López Obrador con mascarilla de camino a Washington para reunirse con Donald Trump. El presidente mexicano ha viajado en un vuelo comercial, dando pie a una imagen curiosa. Antes, por exigencias de la Casa Blanca, ha tenido que pasar un test de COVID-19. Este es el primer viaje oficial de López Obrador en 19 meses que lleva en la presidencia. El objetivo principal, celebrar la entrada en vigor el pasado 1 de julio del nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá.
Tuvimos la suerte, la fortuna de que con esta pandemia que nos ha afectado, que tumbó la economía mundial, estemos ahora llegando a este acuerdo para impulsar las actividades productivas y crear empleos en América del Norte. Entonces, por eso es muy importante la visita.
En plena pandemia de COVID y con las consecuencias económicas que se avecinan, a México le conviene estar a bien con su principal socio económico y comercial. Sin embargo, numerosas voces critican el momento elegido para el encuentro, a solo 4 meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en las que Trump se juega la reelección. Consideran que es un viaje con pocas ventajas y arriesgado. Simbólicamente, no estoy seguro de lo que López Obrador busca conseguir, dice el analista Tony Payen. ¿Quedar bien? No estoy seguro de que lo logre. Trump es muy bueno a la hora de dar la vuelta a la situación, de tal manera que parezca que es él el que se anota al tanto y no México.
Latinoamérica al día.
El chavismo corta otra cabeza de la oposición venezolana. El Tribunal Supremo venezolano ha suspendido a la junta directiva del partido Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López y en el que militó Juan Guaidó hasta enero de este año. Voluntad Popular es la tercera organización política intervenida judicialmente en el último mes. A mediados de junio, el Supremo suspendió las directivas de las organizaciones políticas Primero Justicia y Acción Democrática, que junto a Voluntad Popular conforman el trío de partidos opositores con mayor representación en la Asamblea Nacional. Con este dictamen, los símbolos electorales del partido pasan a manos de diputados disidentes contrarios a los líderes tradicionales como López y Guaidó. El presidente de la Junta Directiva será José Gregorio Noriega Figueroa, un disidente que había sido expulsado de la formación. Ante las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre, quedará una oposición decapitada, desposeída de sus líderes y entregada a disidentes acusados de haberse dejado sobornar.
Latinoamérica al día.
El Ejército de Liberación Nacional propuso al gobierno de Iván Duque un cese al fuego bilateral en Colombia. Según un comunicado difundido el martes, se contemplan 90 días respondiendo al llamado de la ONU a reducir la violencia en los conflictos del mundo ante la magnitud de la emergencia de la pandemia de nuevo coronavirus. El ELN ya había suspendido sus actos de guerra entre el 1 y el 30 de abril y había pedido al gobierno negociar durante ese tiempo, pero el llamado fue desatendido según la guerrilla. En su anuncio, el grupo rebelde señala que la tregua crearía un clima de distensión humanitaria favorable para reiniciar los diálogos de paz, suspendidos desde hace más de un año tras un mortífero ataque con coche bomba contra una academia policial. Duque respondió en Twitter que nunca dejará de cumplir el deber constitucional de enfrentar la criminalidad en todo el territorio y tildó al ELN de grupo terrorista. Además, reiteró su exigencia de liberación de secuestrados, una de las condiciones que ha impuesto para retomar las negociaciones. En tanto, el gobierno extendió las medidas de aislamiento en el país ante el aumento de casos y muertes por COVID-19.
Extender el concepto del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 1 de agosto, pero con unas modificaciones que son importantes en lo que tiene que ver con recuperación de vida productiva y también de otros espacios de calidad de vida.
En un proceso gradual de reapertura económica, Duque anunció que los municipios con pocos o ningún caso del nuevo coronavirus podrán abrir restaurantes, teatros y gimnasios con algunos protocolos. La justicia también ordenó al gobierno de Duque aliviar la orden de encierro para los adultos mayores, que tenían más restricciones que el resto de los colombianos y que regían en principio hasta el 31 de agosto. Ampliado en varias ocasiones, el confinamiento obligatorio no ha frenado los decesos y las contaminaciones por el nuevo coronavirus. La pandemia ha dejado más de 4.300 muertos en Colombia y más de 124.000 contagios desde el 6 de marzo.
Latinoamérica al día.
Distintos actores dedicados a trabajar en defensa de los derechos fundamentales en Venezuela continúan emitiendo observaciones respecto al informe presentado la semana pasada por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Gonzalo Imeo, vicepresidente del Foro Penal, una ONG dedicada a brindar asistencia pro bono a víctimas de detenciones arbitrarias, aseguró que aunque el informe ratifica las violaciones a los derechos humanos en el país, considera que presentan deficiencias, entre otras cosas, debido a que no reclama que no se han cumplido con las recomendaciones emitidas en el informe de 2019, lo cual califica de muy delicado.
No es lo suficientemente profundo ni acucioso como esperábamos que lo fuera. Pensamos que todavía tiene oportunidad para aclarar que en efecto esto es un informe continuo, reclamar los incumplimientos de las recomendaciones anteriores que no hayan tenido lugar.
En tanto, Alfredo Romero, vicepresidente del Foro Penal, aseguró que hay frustración en las víctimas porque el informe hace referencia a la evaluación que la oficina de la Alta Comisionada ha hecho sobre solo 100 casos de detenciones arbitrarias. Destacó que desde que Bachelet visitó Venezuela, se han registrado más de 2.000 detenciones arbitrarias y se ha incrementado el número de violaciones a los derechos humanos. Romero hizo un llamado a las instancias internacionales y particularmente a Bachelet a hablar por las víctimas.
Debe profundizar un poco más y escudriñar, y saben perfectamente, y no se hace referencia, a que hay mucho más denuncias de detenciones arbitrarias que, repito, esperemos que se aclaren.
La semana pasada, Jorge Valero, embajador de Venezuela ante la ONU, rechazó el más reciente informe de la Alta Comisionada y aseguró que incluye información de fuentes de escasa credibilidad sin que haya sido contrastada con las autoridades venezolanas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Tenemos un compromiso con un pueblo, por eso nuestra meta es clara: informar con veracidad y objetividad.
Somos Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Más información internacional, bien amplia, aquí en nuestra mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Luego de meses con las aulas cerradas, las autoridades de Florida anuncian la reapertura de las escuelas para agosto. Aunque las cifras de contagio por COVID-19 han alcanzado niveles máximos, este decreto se ejecuta a discreción de las juntas escolares de cada condado. Por ejemplo, en Miami-Dade existe un plan con recomendaciones de expertos sanitarios.
Garantiza a nuestros padres de familia las opciones que van a tener. Una escuela tradicional con los niños 5 días a la semana de escuela, pero también 2 opciones híbridas, con los niños algunos días en los planteles escolares, otros días en sus casas. Y claro, la última opción, una opción de aprendizaje a la distancia 100%.
En la Junta Escolar de Miami-Dade saben que este plan puede ser sujeto a cambios por la curva de contagio por la pandemia.
Esa comunidad o esa ciudad tiene que estar en una fase 2, que significa que tiene que estar listo para recibir donde haya apertura de movimiento dentro del espacio, que Miami no lo está en este momento. Nosotros hemos vuelto a fase 1.
Por cierto, un estudio nacional que maneja la Junta Escolar de Miami-Dade demuestra disminución de promedios de aprendizaje en lenguaje en Estados Unidos durante la educación remota.
O sea, los estudiantes no aprendieron un 30% de la materia que tenían que haber aprendido. Van a estar atrasados un 30%, por decirlo de otra manera. Y en matemáticas hasta un 50%.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
21 años es la nueva edad promedio de contagios en el estado de la Florida, dio a conocer la máxima autoridad epidemiológica del país, el doctor Anthony Fauci.
Todavía estamos hundidos hasta la rodilla en la primera ola.
Ya son cerca de 3 millones de casos confirmados de COVID-19 en Estados Unidos. La pandemia que ha asolado al país por más de 4 meses ha cobrado más de 130 mil vidas y aún no ha sido controlada.
El estado actual no es realmente bueno en el sentido de que, como saben, hemos estado en una situación en la que hemos estado promediando alrededor de 20.000 casos nuevos por día, y luego una serie de circunstancias asociadas con varios estados y ciudades que intentan abrir en el sentido de volver a alguna forma de normalidad, ha llevado a una situación en la que ahora tuvimos un récord de casos.
Entidades privadas como la Universidad de Harvard comienzan a tomar medidas anunciando que sus programas serán completamente remotos durante el siguiente periodo escolar. California, que alcanzó un récord de casos el fin de semana, ordenó, al igual que Miami, por segunda vez, el cierre de servicios de restaurantes en interiores. La atención además se enfoca en personas como la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, quien anunció que ha dado positivo al virus y a quien se ha mencionado como una de las candidatas a vicepresidente en un binomio con Joe Biden, o la gobernadora de Dakota del Sur, quien voló con el presidente Trump pocas horas después de haber tenido contacto con un caso confirmado. En Jacksonville, Florida, donde se preparan masivos eventos como la convención republicana, el alcalde insistió a sus residentes que usen máscaras. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El gobierno estadounidense inició el martes su retiro formal de la Organización Mundial de la Salud. El presidente Donald Trump acusó a la organización en repetidas ocasiones de haber encubierto la magnitud de la pandemia del nuevo coronavirus y dijo que las posiciones de la OMS son muy cercanas a China, donde se detectaron los primeros contagios en diciembre. Con unos 400 millones de dólares anuales, Estados Unidos es el mayor donante de la organización que lidera la lucha global contra enfermedades como la polio, el sarampión y epidemias de salud mental. Trump había anunciado el retiro del país desde el 29 de marzo y finalmente notificó su retirada al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, según un portavoz del Departamento de Estado. Muchos críticos del presidente afirman que este anuncio es una distracción para la opinión pública sobre el manejo de la pandemia en Estados Unidos, el país con más muertos por COVID-19, con más de 130 mil fallecidos. El retiro será efectivo en un año, el 6 de julio de 2021, por lo que si Joe Biden, el rival demócrata de Trump en las elecciones de noviembre, gana, podría suspender esta decisión.
La Organización Mundial de la Salud subestima la propagación aérea del coronavirus. Es lo que afirman más de 200 científicos en una carta abierta en la que señalan que una serie de estudios han demostrado, más allá de cualquier duda razonable, que las microgotas exhaladas por las personas enfermas al hablar y toser permanecen flotando en el aire mucho tiempo y pueden recorrer grandes distancias. De ser cierto, los lugares cerrados podrían presentar un riesgo mayor de lo que se pensaba previamente y podría alterar algunas de las medidas que se toman actualmente para detener la pandemia. Es la única explicación que encuentran para la propagación del virus en eventos en los que se tomaron precauciones.
Estoy de acuerdo con ellos en que vale la pena considerar todos los medios de transmisión por aire y que aumentar la ventilación en zonas poco ventiladas es razonable. Una cosa que olvidaron mencionar en esto fue la protección de la fuente, es decir, evitar que la gente transmita la infección en primer lugar.
transmitting the infection in the first place.
239 investigadores de 32 países firmaron una carta abierta en la que se acusaba al organismo de Naciones Unidas de no haber advertido apropiadamente sobre el riesgo. La británica Royal Society también ha publicado una declaración en la que se insta a todo el mundo a llevar coberturas faciales después de que dos nuevos estudios demostraran la eficacia de llevar mascarillas también para protegerse del virus y no solo para evitar contagiar a otros.
El uso de mascarillas ayuda a evitar la transmisión de ambas gotas, las partículas de gran tamaño así como las partículas de menor tamaño. Porque para que las partículas se conviertan en aerosoles de pequeño tamaño, primero se expulsan como partículas de mayor tamaño que quedan atrapadas en la máscara.
Aunque algunos expertos defienden que podría ser útil llevar mascarillas en espacios interiores y hacer más estrictas las normas de ventilación para evitar la transmisión por aire, algunos investigadores y miembros de la Organización Mundial de la Salud sugieren que se trata de normas innecesarias, ya que la propagación por aerosol no es el modo de transmisión dominante.
Naciones Unidas acusa a los ejércitos sirio y ruso de posibles crímenes de guerra en Idlib. Esto según un informe presentado este martes por la Comisión de la ONU sobre Siria. Ataques por tierra y aire de las fuerzas sirias, al menos dos de ellos con apoyo ruso, diezmaron la infraestructura civil, despoblaron pueblos y ciudades y costaron la vida de cientos de mujeres, hombres y niños, según subraya el documento, que también acusa de violaciones de derechos humanos a milicias yihadistas. El estudio, encargado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para examinar la situación específica de Idlib entre noviembre de 2019 y junio de 2020, concluye que hay una violación flagrante de los derechos de los civiles sirios. Esto en palabras del presidente de la Comisión, Paulo Piñeiro. El también miembro de la Comisión, Hani Megali, detalló que en el periodo estudiado se documentaron al menos 52 posibles acciones de este tipo, entre ellas 17 ataques a centros sanitarios y 14 a escuelas. Añadió que 47 ataques fueron perpetrados por fuerzas progubernamentales del régimen de Bashar al-Assad en la campaña para acabar con los últimos bastiones de grupos armados rebeldes en Idlib y al oeste de Alepo. Esa campaña, iniciada a finales del 2019, ha causado al menos 1 millón de desplazados, según señaló la comisión.
Nueva Agencia de Seguridad Nacional en Hong Kong. El gobierno chino inauguró el miércoles las oficinas del nuevo órgano, una semana después de la implementación de una estricta legislación. Una placa con el nombre de la Agencia de Seguridad fue descubierta en un acto con presencia de funcionarios del gobierno y la policía local. La policía bloqueó las carreteras cercanas al edificio y lo rodeó con pesadas barreras llenas de agua. Pekín impuso una nueva ley de seguridad en Hong Kong la semana pasada contra actos de subversión, secesión, terrorismo y colusión extranjera. El contenido de la ley se mantuvo en secreto hasta su promulgación y pasó por alto la legislatura de Hong Kong. China ha dicho que tendrá jurisdicción sobre los casos más graves, derribando los bloqueos legales que tradicionalmente han existido entre sus tribunales y el Poder Judicial de Hong Kong. Esta nueva legislación incluye la autorización para que el aparato de seguridad china trabaje abiertamente en Hong Kong, con poderes para investigar y enjuiciar delitos de seguridad nacional. La ley es el cambio más radical en las libertades y autonomía de Hong Kong desde que el Reino Unido devolvió el territorio a China en 1997.
Protestas sin texto en Hong Kong. Manifestantes contra la nueva ley de seguridad promulgada por China sostienen un papel en blanco por temor a que sus palabras puedan conducir a su arresto. El gobierno del gran centro financiero asiático ha publicado detalles adicionales sobre una disposición que ahora parece ser aún más draconiana. Además de castigar la secesión, la subversión y el terrorismo con penas que incluyen la cadena perpetua, da derecho a registrar casas sin una orden judicial y permite confiscar pasaportes, unas medidas consideradas inaceptables por activistas a favor de la democracia. Mientras tengamos alguna posibilidad, esperamos que el mundo sea consciente de que es el momento de estar con Hong Kong. Este es el momento de que los hongkoneses mantengan esta dinámica. Los detractores consideran que la ley termina con la libertad de expresión. Pekín lo niega. Entre tanto, los funcionarios de educación han ordenado la retirada de los centros escolares de todos los libros que violen la nueva ley.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
José Antonio Echevarría, el sol de la escalinata, hoy en Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. José Antonio Echevarría, el sol de la escalinata.
José Antonio Echevarría Bianchi, uno de los dirigentes estudiantiles más queridos de nuestra patria, nació el 16 de julio de 1932 en Cárdenas, Matanzas. En la ciudad bandera transcurren su infancia y adolescencia, y allí se gradúa de bachiller en ciencias. En septiembre de 1954, José Antonio es electo presidente de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura y, como tal, forma parte de la dirección de la Federación de Estudiantes Universitarios. En abril de 1955 fue electo presidente de la FEU y a finales de ese mismo año fundó junto con otros compañeros el Directorio Revolucionario, que se convirtió en la organización más representativa del estudiantado cubano en la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista. Bajo la dirección de José Antonio, las acciones estudiantiles se intensificaron en todo el país y la represión del régimen se acentuó en contra de los jóvenes. El 13 de marzo de 1957, José Antonio y miembros del Directorio Revolucionario lanzaron en la capital una heroica acción armada contra el Palacio Presidencial y la emisora Radio Reloj.
¡Pueblo de Cuba! En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. En su propia madriguera del Palacio Presidencial, el pueblo de Cuba ha ido a ajustarles cuentas. Y somos nosotros, el Directorio Revolucionario, los que a nombre de la Revolución Cubana hemos dado el tiro de gracia a este régimen de oprobio. Cubanos que me escuchan, acaba de ser eliminado.
Al terminar de arengar al pueblo a través de Radio Reloj y cuando se dirigía a la Universidad de La Habana, el auto donde viajaba José Antonio tiene un fatal encuentro con un auto de la policía. En el desigual combate que se desata, el líder estudiantil cae sin vida a poca distancia de su amada escalinata. Manzanita tenía 24 años de edad. Había escrito antes: si caemos, que nuestra sangre señale el camino de la libertad. Vuelves armado de tu lápiz, haces tu posta en los amaneceres, subiendo como un sol la escalinata. Que no te asesinaron nunca, que no pueden contigo los cobardes, que no te han hecho nada, porque nadie ha sabido detener el alba.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Todos sabemos que por una incomprensible aberración de la naturaleza humana, las buenas noticias tienen casi siempre menor repercusión que las malas. Se difunde más lo que lesiona, lo que molesta o indigna, que lo que complace, beneficia o alegra. No sé si esto se debe a que tal vez para valorar lo bueno es necesario poderlo comparar con lo peor. Ahora mismo, en nuestro usualmente agitado continente, se ha producido un hecho positivo al que los cubanos pudiéramos mirar como una meta a tratar de alcanzar para nuestro país, pero apenas se ha hablado de ello. En la República Dominicana, tan cercana a Cuba no solamente en lo geográfico, sino también en lo histórico y en las semejanzas entre dominicanos y cubanos, el partido de gobierno ha sido desalojado del poder pacíficamente gracias a la voluntad de la mayor parte de los ciudadanos del país, expresada claramente en elecciones libres y democráticas. El candidato opositor Luis Abidanaver, del Partido Revolucionario Moderno, le ganó limpiamente al candidato oficialista Gonzalo Castillo. El Partido de la Liberación Dominicana había estado 16 años en la presidencia con diferentes mandatarios. El pueblo decidió que era preciso un cambio y lo produjo cívicamente y en casi total armonía. Tan pronto se vio que ese cambio venía. Al comenzar el conteo de los votos, el propio candidato derrotado reconoció la victoria de su adversario y lo felicitó públicamente. Sin traumatismos sociales, sin desórdenes, sin violencia, el país puede ahora continuar el ritmo de su creciente economía y el fortalecimiento de sus instituciones democráticas. Los que tenían una idea de cómo hacer las cosas diferente a la idea del gobierno, vencieron en las urnas con los votos tal y como debe ser. ¿Por qué algo semejante no puede ocurrir en Cuba? ¿Por qué se anuncia el Armagedón si llegara a ocurrir en nuestro país un cambio como el que han producido los dominicanos? ¿Por qué se califica de traidor y antipatriótico a todo el que piense distinto a los que mandan? ¿Por qué estos no se someten a la convincente prueba de unas elecciones libres? Quien no teme perder, no teme a los votos.
Mis amigos, así estamos poniendo punto final a esta edición de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Les hago énfasis, les pido que por favor se cuiden mucho. El coronavirus está activo, más activo que nunca. No se ha reducido, no se ha aliviado, no se ha quitado, no se ha pasado, no se ha ido de ningún lugar del mundo. Solo se ha logrado controlar en algunos lugares donde la disciplina es absoluta, pero ese desafortunadamente no es el caso de nosotros, prácticamente en ninguno de los países de América Latina, y por supuesto Cuba no es una excepción. Por favor, cuídese mucho, cuídese usted. El régimen no lo va a cuidar, el régimen no cuida a nadie, el régimen no sabe ni cuidarse a sí mismo. Cuídese, por favor, lo necesitamos sano y vivo. Nos volvemos a encontrar mañana en otra entrega de Recuento Informativo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Afuera, pintar.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.